Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Dígame, amiga y amigo oyente, ¿cuáles son sus ritos y rituales que lleva adelante casi todos los días y a veces de manera inconsciente aplicándolos a cosas que todos los días hemos asumido de esa forma? Bienvenido, doctor Álvaro Pandiani, a esta nueva columna de Diálogos a Contramano.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, y así se titula nuestra columna de esta semana, Ritos y Rituales.
Sí, no hace mucho hablábamos de una visión secular del estado actual de las religiones, en la cual un periodista deploraba que las mismas, que las religiones, particularmente en su momento interpretamos la Iglesia Católica Romana, deploraba que hubieran quedado atrapadas en dogmas y rituales en lugar de ocuparse de difundir valores y espiritualidad. Ajá. Y en aquel momento le dedicamos dos columnas a este tema, nos enfocamos en una de ellas en los dogmas. Y sí, hoy la idea es tratar los rituales. Y en aquel momento también dijimos que no solo las religiones tienen rituales, hay rituales políticos y claro, también hay rituales sociales. Uh-huh. Y por ejemplo, los actos en días patrios tienen un ritual, cantar sí, el himno nacional, dar un discurso enalteciendo la figura de un prócer, jurar la bandera.
Claro, todos
los actos protocolares, claro, todo un contenido simbólico. Te decía, también los actos protocolares de gobierno, rituales católicos, entre lo que cabe recordar, también a manera de ejemplo, los juramentos que se toman a quienes pasan a ocupar altos cargos, como el mismo presidente, el vicepresidente, los legisladores, ministros, intendentes departamentales, etcétera. Según una definición, como siempre todas las citas están a disposición del oyente que lo desee, que lo pida, según te decía una definición, un ritual es, y aquí cito, una invitación periódica por un grupo o sociedad para reunirse en torno a un evento de naturaleza espiritual o psicológica. Uh-huh. Hasta acá la cita.
Sí.
Y esta definición contempla un aspecto interesante que no debe inducir error. Que a un ver, evento sea de naturaleza espiritual no implica que sea religioso.
Ajá.
Ya que existen rituales seculares que sacralizan aquello que simbolizan, o sacralizan el símbolo mismo.
Claro.
Y ejemplo de esto son los rituales que recién mencionamos, que se cumplían, o que se cumplen, mejor dicho, en los actos patrios, que adjudican un carácter sagrado a los símbolos patrios y también al concepto mismo de patria. Uh-huh. Por ejemplo, lo que cantamos cuando entonamos el himno nacional, nosotros acá sí, los uruguayos, ¿no? Sí, orientales, sí, la patria o la tumba, libertad o con gloria morir.
Es verdad.
Que es algo que declara tácitamente que la patria es un bien superior a la vida del individuo. Uh-huh. Y del mismo modo, tal vez te acuerdas de esto, Esteban, la marcha a mi bandera.
Sí, sí.
Que sabés que no es, yo estuve revisando, no es un, revisando, buscando información, no es exactamente un símbolo nacional, pero se cantaba, no sé, capaz que se sigue cantando los actos patrios en las escuelas, que dice en una parte de su letra: es su sombra la que buscan los valientes al morir. Uh-huh. Y también ya al final declara: no reclamo más honor que morir por mi bandera. Uh-huh. Y de esta manera sacraliza el pabellón nacional uruguayo como un bien con un valor intrínseco que amerita dar la vida por él mismo.
Sí, te puedo agregar uno más. Yo recordando sí, claro, de mis claro, años escolares y de liceo, el padre nuestro Artigas, señor de nuestra tierra.
Muy muy criticado desde tiendas cristianas en la letra del himno a Artigas, ¿verdad?
Sí,
justamente
sí,
por esas expresiones que vos mencionaste. Pero es así, es la sacralización de algo secular o de alguien, en este caso del himno a Don José,
sí,
la canción a Don José. Por supuesto, cuando pensamos en ritual, generalmente no pensamos en actos patrios o protocolo de fiestas oficiales, ni tampoco, fíjate esto, en movidas políticas o sociales, uh-huh, como pueden ser marchas o mitines, que generalmente incluyen el uso de pancartas, de banderas, de cánticos, incluso en algunos casos de coreografía, todo lo que también cumple con otra definición, que afirma que un ritual es una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de normas ya establecidas.
Sí.
Es decir, todo lo que llamamos expresión, que siempre en esas marchas, en esos mitines, que siempre es igual y que por lo tanto se puede ver también como una forma secular de ritual.
Uh-huh.
También existen rituales vinculados a determinados periodos de la vida o a cambios drásticos en la situación y circunstancias de la vida. Al respecto de esto, podemos leer de otra fuente lo siguiente. Existen ritos dedicados al tránsito o paso de una etapa a otra, de la pubertad a la adultez, de la soltería al matrimonio. Como ejemplo, ¿no? Hasta acá la cita.
Claro, me acuerdo de los cumpleaños de 15, por ejemplo, también, que son parte
¿verdad?
De...
¿verdad? ¿Verdad? Sí. Yo no lo tuve en cuenta. Tuve en cuenta, pero ahora lo vas a ver en un momento más, porque el paso de la pubertad a la adultez, si bien desde épocas arcaicas esos rituales en las culturas antiguas tenían un simbolismo religioso, hoy, al menos en Occidente hoy, eso se ha perdido.
Es verdad.
Pero desde hace mucho tiempo, para los varones, vos mencionaste los cumpleaños de 15 que son para las chicas, pero para los varones el ritual del paso de la pubertad a la adultez, que es el hacerse hombre, ha incluido, esto lo digo en referencia a lo que dije recién, cómo se ha perdido el simbolismo religioso que hay en muchas culturas antiguas, porque hoy en día el hacerse hombre incluye acciones tan seculares y mundanas como fumar, beber alcohol o acostarse con prostitutas.
Lamentablemente,
sí, a veces propiciado por los propios padres, ¿no? Como el padre del chico, ¿no? Otro ritual que hoy en día cada vez se despoja más del contenido religioso, bueno, esto va y depende de las creencias de los involucrados, es el de la realización de los ritos funerarios. Más allá de todo lo dicho, es habitual que el término ritual no se evoque un ceremonial religioso, es habitual. Y en efecto, en su origen, es a eso a lo que se referían las palabras rito y ritual. Y yo voy a ir a otra fuente
a ver.
Que al respecto nos dice lo siguiente. El término rito proviene del latín ritus, con que los romanos nombraban sus ceremonias religiosas. Se refiere a las tradiciones que se reiteran de manera rígida en un sistema simbólico o religioso. Y ritual, por otra parte, acá continúa la cita, proviene del latín ritualis, traducible como relativo a las actividades religiosas. Entonces, Esteban, positivamente, rito y ritual no son sinónimos. ¿Sí? No son sinónimos. El rito es una ceremonia prefijada a celebrarse de una manera determinada con un contenido simbólico particular de una tradición religiosa o cultural, mientras que el ritual es el acto desarrollado para dar cumplimiento a la celebración del rito. El carácter simbólico de los ritos que componen un ritual es un factor fundamental para comprender el significado de los mismos, el significado de los ritos. Por ejemplo, en la ceremonia de bodas, sea en un ritual religioso o secular, pero sobre todo en el religioso, el rito del intercambio de anillos simboliza el compromiso entre los contrayentes. Y de ahí el nombre alternativo del anillo, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llamamos alternativamente al anillo de bodas?
Alianza.
Alianza evoca el pacto de unión que celebran el esposo y la esposa ante las autoridades civiles y ante Dios en caso de celebrarse una ceremonia religiosa, una boda. Generalizando a todos los ritos, pero particularmente a los religiosos, ese simbolismo, y acá cito, suele expresar el contenido de algún mito. Y bueno, aquí otra vez tenemos que detenernos en el comentario acerca del término que se introduce. Mito. Y básicamente, un mito, estoy citando una definición, un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos ubicada fuera del tiempo histórico que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Hasta acá la cita. Y aunque el mito, según esta definición, es protagonizado por personajes fantásticos ubicados fuera del tiempo histórico, es decir, en un mundo o en un tiempo de ficción o de fantasía, la Real Academia Española también acepta como acepción del mito, perdón, como acepción del término mito, el de persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración o estima. Y esto aplica, entonces, fíjate qué llamativo, esto aplica tanto a un caudillo como a un prócer, como a un dios o un salvador. Un acto patrio que enaltece la figura de un prócer nacional, atribuyéndole cualidades que van más allá de lo que fue en realidad dicho prócer, es un ritual que celebra el mito en el que se ha transformado ese prócer. Y bueno, viniendo al terreno de la fe, la espiritualidad y la religión, es habitual que el pensamiento secular y crítico contemporáneo le atribuya un carácter mítico a los personajes que forman parte de las historias sagradas. y el cristianismo no es ajeno a ese tratamiento. Fíjate esto, a pesar de que ninguna de sus historias ni ninguno de sus personajes están ubicados fuera del tiempo histórico.
Que es una de las condiciones de la definición de mito.
Exacto, si nosotros miramos la Biblia, realmente no hay ninguna historia ni ningún personaje fuera del tiempo histórico. Y esto avalado por historia y arqueología. Pero bueno, este aspecto y esta atribución de este pensamiento crítico contemporáneo de un carácter mítico también, por supuesto, incluye a Jesús de Nazaret,
sin duda,
cuya existencia histórica ha sido atacada, en por lo menos en los últimos 200 años, evidentemente por ser el fundador del cristianismo. Respecto de la existencia histórica de Jesús de Nazaret, bueno, ha sido sobradamente demostrada por múltiples registros documentales, tanto bíblicos, porque recordemos que los documentos del Nuevo Testamento son documentos, ¿sí? No son fantasías ni fábulas, sino que son documentos, pero también por documentos extrabíblicos que proceden de épocas muy próximas al tiempo histórico de la vida de Jesús. En otras palabras, la teoría de la inexistencia histórica de Jesús, en la que insisten algunos sectores del ateísmo militante, carece de fundamento.
Sin duda.
Esta forma de paréntesis, volvemos a los rituales. A los rituales como actos que expresan contenidos míticos. Y volviendo a este tema, debemos recordar que todas las religiones los tienen, incluyendo también algo muy popular aún hoy, los rituales de religiones ocultas y de ciencias ocultas.
Sí, sí, sí.
Considerar que detrás de los rituales de brujería, de magia negra, de ocultismo y prácticas similares, hay en verdad actividad de fuerzas sobrenaturales malignas, o no hay absolutamente nada, es cuestión de creencias personales. ¿Sí? Cada uno decide si cree que hay algo sobrenatural o que no hay nada, solo creencias y fantasías. En el cristianismo, nosotros, siguiendo lo escrito en la Biblia, se acepta que hay una dimensión de actividad consciente, sobrenatural y maligna que rodea a los seres humanos, aunque es invisible a nuestros ojos. Ahora, volviendo de nuevo a los rituales,
sí,
el propio cristianismo también los tiene.
Por supuesto.
Muy elaborados en el caso del catolicismo, más sencillos en el caso del cristianismo evangélico. Tanto que muchos evangélicos quizás rechazarán.
Sí, sí, dirían que no, nosotros no somos.
De que tenemos rituales.
Aunque sí.
Que los tenemos.
Sí, los
sí
tenemos.
Que los tenemos. ¿No sería trasnochado pensar que la sobreelaboración del ritualismo católico toma prestado del judaísmo? No solo del judaísmo, pero que toma prestado del judaísmo. Porque el judaísmo es una religión extensamente compuesta de rituales.
Sí.
Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros de Moisés, desde Éxodo a Deuteronomio, nos encontramos con una multitud de ritos, cada uno cargado de simbolismo. ¿Sí? El pacto de Dios con Abraham simbolizaba la circuncisión de los niños al octavo día, eso puede leerse Génesis 17, 11 sí. y 12. La Pascua como símbolo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, eso puede leerse en Éxodo 12, 40 al 47. Muchas otras fiestas anuales, la fiesta de la semana, la fiesta de los tabernáculos, los distintos tipos de sacrificios diarios, mañana y tarde en el tabernáculo y más tarde en el templo. Y también algo en lo que me quiero detener para extendernos luego en el segundo bloque, el día de reposo, el sábado o séptimo día de la semana. Un día en el cual aumentaba el número de sacrificios rituales en el templo porque era un día especial. Y te voy a leer Levítico capítulo 23, el versículo 3, en la traducción Dios habla hoy, que dice: trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor del Señor. Y sabes que en tiempos de Jesús, los israelitas, esto lo podemos leer en los evangelios sobre todo, los israelitas respetaban mucho el día de reposo. Pero el mismo Jesús de Nazaret, varias veces rompió el ritual.
Ah. Y hizo entonces que simbrara todo el sistema basado en ritos y tradiciones. Vaya.
De eso vamos a hablar en un segundo bloque.
Hacemos una pausa en la conversación y, ya que estamos de paso, pregúntese usted, ¿qué ritos y rituales tengo yo, como planteamos al principal, instalados en mi estilo de vida? Vaya que tiene larga data esto, ¿eh? Cuéntenos, tome nota ahora enseguida del teléfono celular para enviarnos SMS o WhatsApp y póngase en contacto con nosotros y ya seguimos conversando con el doctor Álvaro Pandiani aquí en Diálogos a Contramano.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Jesús vino a hacer muchas cosas y entre ellas desafió el mundo tan ordenado, estricto, ritualista de tradiciones que había en su tiempo. Y nos señalaba Álvaro antes de ir a la pausa de que Jesús varias veces rompió el ritual o lo esperable dentro de los rituales de la época.
Nos preguntábamos, ¿fue Jesús un rompedor de rituales? ¿Era él un transgresor de los ritos de su pueblo? Uh-huh. Y sabe que es llamativo porque hay numerosos pasajes de los evangelios que muestran a Jesús haciendo caso omiso a la regla religiosa de su pueblo en relación al sábado o día de reposo. Componentes presentes en los rituales relacionados al día de reposo, además de la prohibición de realizar cualquier tipo de trabajo o tarea que aparece en el cuarto mandamiento, es decir, es uno de los 10 mandamientos, fíjate la importancia que tenía para ellos, está ahí en Éxodo 20, 8 al 11, es el cuarto de los 10 mandamientos. Pero otros componentes, además de cesación del trabajo en ese día, era la presentación de los distintos sacrificios y ofrendas en el templo de Jerusalén. Lo que decíamos antes mismo de la pausa, de aumentar de sacrificios diarios que se ofrecían como ritos religiosos. Y justamente eran ritos prescriptos detalladamente desde una época tan antigua como la salida del pueblo israelita de Egipto. Pero en tiempos de Jesús, otra parte importante era la reunión en la sinagoga, ¿no?, que tenía la virtud de poderse realizar en cualquier lugar del mundo donde hubiera comunidad de judíos. Y fue justamente en las reuniones sabatinas en la sinagoga cuando Jesús enfrentó las restricciones religiosas prescriptas para el día de reposo. El Evangelio de Lucas nos cuenta que en una de esas reuniones había presente un hombre con una mano tullida. Y Jesús, luego de increpar a las autoridades religiosas del lugar si consideraban legítimo hacer el bien o el mal porque fuera día de reposo, curó al hombre de la mano tullida y bueno, eso desencadenó la furia de los religiosos. Esto está en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Pero fíjate, Esteban, que es interesante cómo Lucas comienza el relato. En el versículo 6, Lucas escribe, aconteció también en otro día de reposo. ¿Y por qué también en otro día de reposo? Porque inmediatamente antes, en los versículos 1 al 5, Lucas relata que los discípulos de Jesús habían sido vistos por los fariseos arrancando espigas para comer un sábado, y al increpar a Jesús, él, Jesús, justificó la acción de sus discípulos con un ejemplo del Antiguo Testamento que demostraba que el bienestar de la gente era más importante que la sacralidad del rito. También en el Evangelio de Lucas se ve a Jesús sanando en una sinagoga un sábado a una mujer que llevaba 18 años encorvada, lo que provocó el enojo del jefe religioso del lugar. Esto está en el capítulo 13, versículos 10 al 17. En otro pasaje, también en día de reposo, Jesús sanó a un hombre enfermo de hidropesía mientras comía en la casa de un fariseo, planteándole a los religiosos el mismo cuestionamiento. Si era lícito sanar en ese día especial, y bueno, eso ese cuestionamiento no tuvo respuesta de parte de los religiosos. Esto está en capítulo 14, versículo 1 al 6. Para este tema que a Jesús le gustaba meterse en lío los sábados.
Es que el sábado, Álvaro, tenía todo ese valor ritual, ¿verdad? Entonces, como que más a propósito, todavía se metía allí con algo que era sagrado para ellos.
Es cierto. Y el caso tal vez más paradigmático es el del ciego de nacimiento. Evangelio de Juan, capítulo 9, se narra cómo Jesús da la vista a un individuo que había nacido ciego. Inevitablemente el hecho trascendió. Yo creo que hoy en día, siglo XXI, también trascendería.
Claro que
sí. Estamos hablando de un ciego de nacimiento. La gente estaba asombrada y rápidamente las autoridades religiosas tomaron cartas en el asunto. Como el milagro había sido hecho un sábado, los fariseos sentenciaron, esto lo leemos en el versículo 16 de ese capítulo 9, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo.
Mirá, qué drástico, ¿no?
En la traducción Dios habla hoy se lee así, el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado.
Claro, el sábado, el Shabbat, tenía toda una implicancia tan fuerte que el que no...
La solemnidad y la sacralidad, claro. Entonces a los fariseos no les gustaba que se hicieran milagros en sábado, por lo que estamos diciendo, porque era un día muy solemne para su religión. A los religiosos les preocupaba el día de reposo por su carácter sacro y solemne. Aparentemente para ellos los enfermos no debían ser aliviados el día sábado.
Había que cerrar los hospitales entonces.
Bueno, ahí está. A Jesús, en cambio, le preocupaban los enfermos. Para él, la gente era más importante que el ritual. Jesús hacía milagros cualquier día de la semana y no se ataba a reglas religiosas. Y él demostró la hipocresía de estas personas al decir lo siguiente. Esto está, volvemos al capítulo 14 de Lucas, en el versículo 5, dice, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? En pocas palabras, cuando era en su propio interés, el interés de, de los religiosos, el interés propio para los religiosos, entonces sí les parecía bien hacer una tarea el sábado, pero cuando se trataba de otras personas, entonces no les importaba aliviarlos, sino que se cumpliera con la sacralidad del rito.
O sea que había excepciones, excepciones según la conveniencia.
Ahí está, esta es una de las marcas distintivas de la, y marca identificadora del religioso hueco e hipócrita. Se perdona a sí mismo lo que juzgan otros.
Sí.
El religioso hueco e hipócrita se identifica porque se perdona a sí mismo lo que juzgan otros. Para aquellas personas, para aquellos fariseos religiosos, lo que demostraba que alguien en verdad estaba con Dios y Dios con él era si cumplía el ritual religioso. Pero Jesús medía las cosas con parámetros diferentes. La verdadera demostración de ser hombres, de Dios, de ser Dios, es, en los parámetros de Jesús, mostrar el amor de Dios en acción para beneficio de los necesitados. Los cristianos evangélicos no somos, como dijimos ya antes, tan meticulosos con los rituales religiosos si nos comparamos con los católicos. Sin embargo, solemos atarnos a algunos detalles y ver en el cumplimiento o incumplimiento de estos detalles si alguien está bien en la fe o no lo está.
Y ahí aparecen también otros problemas ritualísticos, ¿no?
Bueno, ahí está. Por ejemplo, cómo ese alguien se viste. Aunque suene increíble y contradictorio con el espíritu del Evangelio, porque el espíritu del Evangelio nos enseña a buscar el verdadero valor en la esencia interior de las cosas o en la esencia interior de las personas. Pero, por ejemplo, cómo ese alguien se viste. ¿Cómo ese alguien habla? Si su lenguaje se ajusta al dialecto evangélico eclesiástico sancionado por el uso o no. ¿Qué opina sobre distintos temas? Si la posición de ese alguien sobre esos temas está al 100% de acuerdo con lo que dicen o dictan los predicadores del momento, que es la voluntad de Dios.
¿Qué?
Si ese alguien se congrega cada domingo y demuestra leer la Biblia y paga los diezmos, o no lo hace, entre otras cosas. Yo creo, Esteban, que alejándonos de estas conductas que recién acabo de graficar en pocas palabras, en todo caso y en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y con cualquiera, estén o no estén conforme a nuestra idea evangélica de cómo deberían ser las cosas en el camino del Señor, Esteban, que Dios nos ayuda a mostrar siempre la actitud de Jesús. Las personas importan más que los rituales.
¡Qué frase esta!
Modernizarlo diciendo, las personas importan más que los detalles que nos parecen tan sagrados.
Sí.
Los ritos son ceremonias prescriptas que se realizan casi en forma mecánica.
Sí.
Las personas viven, sienten, anhelan, sufren y necesitan conocer el amor de Cristo. Y el amor de Cristo no se enseña con rituales religiosos, el amor de Cristo se enseña poniendo en acción el amor cristiano.
Amén. Que sea así y que el legalismo ritualista no nos gane y nos convierta en ácidos especímenes religiosos de los cuales todo el mundo quiere oír porque es imposible convivir con ellos. Esperemos que nuestra amiga, nuestro amigo oyente, pueda hacer autocrítica acerca de cómo vive su fe en este aspecto y evitar este tipo de situaciones a las que Jesús le metió el cuchillo bien a fondo. Cuéntenos qué piensa al respecto ahora mismo por SMS o WhatsApp. ¿Cómo le toca este tema de cerca en la vivencia personal de su congregación, de usted mismo con su familia, de su fe, de cómo dice vivirla y cómo la experimenta? 091-610-610. SMS o WhatsApp. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, este mismo número, agréguelo así. Signo de más. 598-91-610-610. Pero además le damos la chance de volver a escuchar esta columna en nuestro sitio web. rtmuruguay.org, donde publicamos la columna con el doctor Álvaro Pandiani en la sección de Diálogos a Contramano. Búsquela allí, bájela entre los programas y lo va a encontrar. Diálogos a Contramano se llama así. Y este caso, Ritos y Rituales, en rtmuruguay.org. Y bueno, Álvaro, este es el desafío que también nosotros tenemos por delante, ¿verdad? De evitar que el rito, el ritual, que también hizo para recordar, para establecer parámetros en ciertas prácticas de la fe, se convierta en una coraza, en una chaqueta de fuerza que nos impida crecer y ser más como Jesucristo. Esperamos que la amiga y amigo oyente pueda vivirlo de esa manera.
Que le demos a cada cosa su verdadero valor, ¿sí?
Espero que usted, amiga y amigo, lo pueda tomar apunte de estas cosas. Te esperamos, Álvaro, entonces la próxima semana y seguimos dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.